AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos, a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel. Y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios su suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí.
Cuando
Dios te bendiga. Gracias.
Estos hombres, príncipes jóvenes, salieron del horno de fuego. A pesar de que el fuego estaba en su fulgor y en su calor, lo dice, por ejemplo, los libros de historia, tales como el libro Kejet de la página 176, impreso en la Universidad de Oxford en Londres. Dice que Saul Magina, mi hermano rebelde, quien peleó guerras conmigo, lo han puesto en el horno de fuego y destruyeron así su vida. Cuando pensamos en los jardines de Babilonia y pensamos en lo que esto significaba, en lo que hoy en día es Bagdad, que fue destruido por el ejército estadounidense, vemos los restos de lo que se encuentra como el horno donde colocaron al propio siervo de Dios y a los príncipes. Cuando vemos la historia, aún lo dice el historiador Rimmer en su libro Dead Men Tell Tales de Grand Rapids en Michigan, a solo 5 horas donde vivimos. Dice: este es el lugar de horno donde los hombres que blasfeman a los dioses caldeos mueren por el fuego. Y regresamos a la idea de lo que era el horno en aquel lugar. Por lo tanto, cuando pensamos en estos hombres que salieron del horno, tal vez la primera cosa que debemos pensar es en qué sentido fueron ellos fieles. Y viene la idea de la palabra fidelidad y de Dios busca jóvenes, aunque hablamos y decíamos que Dios es omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está en todo lugar, y omnipotente, todo lo puede. La idea general que hablamos en la mañana no es que Dios busque porque no tiene por qué buscar. Él sabe dónde estamos. Como diría el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como dijera el apóstol Pablo, ahora que conocemos a Dios, o se corrige el mismo, más bien, siendo conocidos por Dios, esto es, Dios nos encuentra, aunque ya nos encontró, en el momento en que nosotros le encontramos a Él. Y si le amamos, como veíamos los 4 elementos del amor, que tienen que ver con el conocimiento, con el respeto, con la responsabilidad y con el cuidado, que vimos en la mañana, entendemos la idea de lo que significa amar a Dios. Y amar a Dios, no se puede amar a Dios a menos que nosotros seamos totalmente fieles a Dios, porque el amor no es un sentimiento ni una emoción, el amor es una acción, veíamos ello en la mañana. Cuando salieron ellos del horno, la pregunta es, ¿en qué sentido le amaron a Dios? ¿En qué sentido fueron fieles a Dios? Que es la pregunta que vamos a hacer. ¿Eran realmente 4 príncipes o siervos o judíos entre 1000? 4 príncipes que decidieron no doblar sus rodillas ante aquella estatua que medía 27 metros. Ellos se mantuvieron de pie y en ese sentido, al estar de pie, podríamos decir que fueron fieles. Ejemplos de fidelidad: Azarías, Misael y Ananías. La pregunta que nos hacemos es, ¿en qué forma fueron fieles? ¿O en qué forma fueron encontrados 4 entre 3000? En la palabra hebrea, cuando vemos la palabra elección o ser encontrado, hay 4 palabras que la definen. Porque el hebreo es mucho más bello que todos los idiomas, no solamente porque Dios decide colocar el Antiguo Testamento en el lenguaje, sino porque una palabra hebrea puede traducirse entre 8 y 16 en el español. Por lo tanto, cuando vemos la palabra hebrea para ser encontrado, bajar, es una palabra que se define en 4 aspectos. Número 4, en la idea de bajar o varar, que se menciona 2 veces como la elección de alguien para un rol, como pasó en el caso del profeta Daniel, como bajir, en el caso de alguien que es encontrado y elegido para recibir un favor de Dios o especial, se menciona 8 veces. Pero la parte que más nos debería de interesar es la parte de bajar en el sentido divino. Esto es ser anhelado, ser deseado, ser seleccionado, ser aceptado, establecerse para ser excelente. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Dios nos encuentra, o mejor dicho, cuando encontramos nosotros a Dios, ¿a través de qué? El conocimiento, del respeto, de la responsabilidad y del cuidado, somos elegidos por Dios. Somos anhelados por Él, entramos en un pacto con Él y debemos ser lo mejor para Él, porque hemos sido encontrados, seleccionados, bajar para Él, establecidos para Él en una posición para ser mejores. Y regresamos al punto y a la idea general. ¿Por qué fueron ellos fieles? ¿Por qué no tuvieron que ser quemados en lo que era el horno de fuego? Porque ellos salieron ilesos de ahí. Todo tiene que ver con el contexto de la palabra fidelidad. Cuando tú amas a alguien, en el ejemplo del matrimonio veíamos nosotros que cuando amas a alguien, ¿qué sucede? Cuando amas a alguien, vas a ser leal y vas a ser fiel. ¿Por qué? Porque le conoces, porque lo respetas, porque es responsable, porque lo vas a cuidar. Esta lealtad y fidelidad viene de la palabra que mencionamos todo el tiempo y que tal vez no nos hemos dado cuenta. Hace el hermano una oración y cuando acaba la oración, todos decimos amén. Y la palabra amén realmente viene del hebreo emunah. Es una parte corta que se acorta para decir amén. Emunah, que es amén, tiene el significado de fidelidad. Esto es lo que alguien acaba de orar. Si yo digo amén, voy a ser fiel a lo que ha dicho. Por eso cuando hacemos una oración y participamos en forma directa e indirecta del que nos está dirigiendo, como dice Pablo, ¿cómo dirá aquel amén a la acción de gracias? Estamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y vamos a hacer lo que se ha dicho y vamos a ser fieles a lo que se ha dicho. Estos últimos meses, 3 meses, hemos tenido 3 bodas en la congregación. Resulta, Saile, que cuando tú vas a alguien, te casas así, en menos de 6 meses. No te preocupes, no vas a ir, tranquilo. Así es rápido. Pero cuando yo le doy preconsejería a los jóvenes y les digo, te quieren casar, el primer concepto es, no se trata de tener la emoción y el sentimiento del amor, porque eso no existe, se trata de estar dispuesto a amar en forma leal, emunah. Si tú le vas a decir a tu esposa, tú vas a ser mi amén, imagínate tú, Tamara, que te dijeran, tú vas a ser mi amén. Qué bonito, ¿no? ¿Dirías tú amén? Tú dirías amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Estarías contenta. Amén significa lealtad. Voy a hacer todo conforme se ha dicho. Tiene que ver con fidelidad. Es una palabra compuesta por 2. Una que tiene que ver con justicia, de hacer, de amor, de misericordia. El otro que tiene que ver con amén, amén, emunah. Cuando hablamos de entonces de esta palabra, lo que entendemos es, ¿a qué fueron fieles ellos? La fidelidad se debe de demostrar y se muestra solamente cuando las cosas van mal. Cuando hacemos una ceremonia, como yo soy notario en Estados Unidos, juez ante el gobierno, cuando hacemos la ceremonia, la boda, no tienes que traer un notario de afuera. Incrédulo, se hace todo y no hace todo, no firma todo, no hace todo por ellos. Pero siempre les pregunto, ¿te vas a casar? ¿Estás dispuesto a contraer matrimonio con ellos y serle fiel? Y dice, sí, no, espérate, todavía no acabo. ¿Serle fiel cuando las cosas vayan mal? Todavía no acabo. ¿Serle fiel aunque seas pobre? Todavía no acabo. O sea, la fidelidad al monaj, el amén, se demuestra solamente cuando las cosas van mal. Uno de los ejemplos que vemos de monaj o de amén se pueden ver en el Antiguo Testamento, en el concepto de una suegra y de una nuera. Y toda la gente se pierde bíblicamente en la historia. Todos dicen, ah, qué suegra y qué nuera y cómo se llevaban bien, ¿a poco no? Pero no ven la realidad de la historia, se pierden en la historia. ¿Por qué digo que se pierden en la historia? Porque aún el Señor Jesús habló de que la suegra y la nuera se van a llevar mal. Esto es una realidad. Ustedes no tienen esa prueba, doncellas, todavía, pero la van a tener. Y la suegra, no todas, la mayoría, las va a querer ahorcar. ¿Ok? La suegra va a competir con ustedes por su hijo. La suegra, dependiendo, porque hay suegras medias diabólicas, puede ser que la suegra se comporte mal. De tal manera que la lealtad que se le demuestra al esposo en la historia que vemos de Ruth, se pierden todos porque se piensa que es la fidelidad hacia la suegra. No tiene nada que ver con eso. Lealtad es fidelidad totalmente. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué le fue fiel? Y es donde todos se pierden. No le fue fiel porque la quería como suegra. No, le fue fiel porque era un prosélito. Prosélito indica se añadió al pueblo de Dios. No era hebrea, no era israelita, era una judía prosélito. Esto es, se hizo, era de un pueblo pagano, de los dioses paganos, y se convirtió al judaísmo cuando su hijo judío de esta suegra se casó con ella. Pero dentro de las leyes judías es que en el momento que pierdes la conexión con el esposo judío, automáticamente quedas desligada del pacto que tienes con Dios. Y como esta pagana que había creído en Dios, que había entendido quién era el único y verdadero Dios, que había rechazado a los dioses y se había convertido de corazón cero al único y verdadero Dios, se encuentra desligada de la promesa, ajena a los pactos y a todo lo que tenía que ver con Dios. Y la única persona que todavía la podía conectar con Dios era la suegra. Una de ellas dijo, ¿sabes qué? Le dijo a la suegra, pasó a ser su nombre de dulce, de dulzura, y les manda a decir, ¿sabes qué? Váyanse, mis hijos se han muerto, mi nombre ya no es este, ya no es miel, ya no es dulzura, mi nombre es amargura, porque Dios me ha amargado hasta cierta manera. Así que váyanse a su casa. Y una de las nueras luego se aprovechó y ¿qué? ¡Pum! Salió. Pero la otra, sabe la historia, dice, yo quedé sin esposo, ya no tengo nadie que me conecte a Jehová, a Dios, a Adonai, a Elohim. Y dice, como ya no tengo a nadie que me conecte a Dios, ¿cómo puedo ser leal a este Dios cuando ya no tengo el medio por el cual lo puedo hacer? Y entonces ella, cuando la suegra la despide, imagínate tú que tú tengas una suegra y que te despida, se muere tu esposo, no te quiero echar la sal, ¿okay? No soy profeta, no te preocupes. Pero no sé, que se muere tu esposo y dices, no, ya la hice, ya me voy. Ella dice, no, es que donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Pero aún el himno o el salmo o la lamentación o la alabanza que hace, dice, tu pueblo será mi pueblo. O sea, ella dice, es que, híjole, si yo me voy, dejo ser parte del pueblo. ¿Me está entendiendo el concepto? Es como cuando van a Estados Unidos y tienen amor a primera vista, o a primera vista, perdón. Entonces se casan por los papeles y entonces resulta que están en el proceso de legalización y de pronto se le muere el muchacho con el que iba a arreglar. Ya automáticamente se muere con quien vas a arreglar, ¡pum!, para afuera. Deportado. ¿Pero por qué no es mi culpa que se murió? ¿Y cómo sabemos si lo mataste o no? Para afuera. Era el concepto, tu pueblo será mi pueblo, porque la única forma que yo estoy conectado al pueblo de Dios o al Dios mismo es tu pueblo será mi pueblo. Y luego dice, tu Dios. Ahí está la idea, no es fidelidad a la suegra. Ella está pensando por sí misma. Luego sabemos cómo le fue, ¿a poco no? Vino a ser aquella que participó de lo que sería la descendencia del rey, ¿qué? Del rey David. Tu Dios, dice, ¿será qué? Será mi Dios. Y regresamos al punto que tiene que ver todo con esto. La fidelidad del pueblo de Dios se rompió porque uno no puede ser fiel a menos que uno actúe o que uno ame. Cuando tú decides seguir a Dios, aunque tengas 13 años, usted es muy joven, esa es tu decisión. Tu padre no toma esa decisión por ti. Tú decides decirle a Dios, amén, emuná, te voy a seguir donde quiera que vayas. Pero la fe, que luego se puede traducir también como fe en el aspecto de fidelidad o fe o emuná, dice que el justo vivirá por la fe. O sea que Abraham, cuando salió de la tierra a la cual le prometieron, ¿cómo fue su fe? Su fe no fue, creo que voy a ir y luego me voy. No, es, salió de su tierra, de su casa y de su qué, de su parentela. Y la acción mostró el amor que le tenía a Dios. Cuando Dios le dijo, entrégame a tu único hijo, y se fue hacia el monte Moría a entregar lo que fue, ahí mostró su fe, porque literalmente lo iba a matar. Si la fidelidad no se muestra con la boca, porque tú te acuerdas, voy a hablar, si alguno no lo sé, digo la ligera, levante la mano quien alguna vez en su vida tuvo un esquenovio, levante la mano, o novia, levante la mano los enamorados, ahí está. ¿Y qué pasó? ¿A poco tú no le dijiste a esa persona, ¿sabes qué? Te amo. ¿A poco no? ¿Y qué pasó? Te enojaste con ello y lo restringiste del Facebook. Los borraste del mapa. Eso no es amor. Estamos en una generación que no sabe ser leal. Que no sabe ser leal. Imagínate tú decirse, yo soy leal a los tigres. Es un ejemplo, no se enoja. Imagínate, pasa esto y se te va el wifi, el wifi. No, la lealtad se demuestra cuando las cosas van mal. Vivimos en una generación que cuando las cosas no salen como queremos, somos desleales y somos infieles. Y Dios lo que busca es fidelidad del pueblo de Dios. Busca que seamos amén y emuná. Este concepto tiene que ser con qué. Cuando las cosas van bien, en el caso del pueblo de Dios, cuando les edifica Salomón por palabra y por hecho y por la heredad del rey David, quien fuera descendiente de esta mujer de la cual estamos hablando, la Moabita, hablamos de que cuando es que pasa, el pueblo de Dios era fiel, porque es siempre fácil serle fiel cuando las cosas van bien. O sea, cuando tú te cases y tu esposa y tu esposo, vamos a decir que se casa este joven, ¿verdad? Y vamos a decir que su esposa le hace, ¿cuál es tu platillo favorito? Tú comes de todo, machaca, machaca, estamos en Coahuila. Y su esposa le hace machaca. Y tú le vas a decir, ¿pero cuál es tu platillo que no te gusta?
Lentejas.
Lentejas. Y de pronto se le ocurre a su mujer, le hace lentejas. ¿Amén? Amén, ahí está, fidelidad. De pronto empiezan las cosas a ir mal con su mujer. Su mujer de pronto empieza a gastarse todo su dinero. Cuando las cosas van bien, él es fiel. Le dice, mi amor, lo que necesites, gracias por mi machaca. Pero cuando le pone lentejas, se queda serio. No está bien. Es parte de la emuná. El pueblo de Dios era fiel a Dios cuando todo le iba bien. Fue fiel a Dios. Les estableció el templo Salomón, se los colocó sobre el monte Moría y todo iba bien. Y ellos cantaban a Dios, alababan a Dios, ¿verdad? Subían al templo y decían: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, que iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Qué? ¿A poco no es bien bonito así cuando todos están juntos? ¿Amén? Pero aquí 200, 300, somos más de 300, hermoso, bello. Pero allá eran 600,000 varones, más sus esposas, más sus hijos. Imagínate cómo se escuchaban, dicen los escritores, los que las paredes de piedra temblaban con la voz varonil, porque era una voz profunda, ¿verdad? Y decían, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. A ver, varones,
grandemente.
Los hombres.
Jehová es mi fortaleza y mi cántico.
No, no se meta, hermana. Puros hombres.
Todos juntos. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado.
Que Dios los había olvidado. Es más, cuando comienzan a reunirse en lo que se considera como el Beit Knesset o sinagoga, o las sinagogas, se reúnen debajo de los sauces al lado del río de Babilonia, y cuando las cosas van mal, ¿qué le dicen los soldados de Babilonia? ¿Dónde está su Dios? Y se burlan de ellos. Cántenos. ¿Cuántos hermanos venezolanos están cruzando todo el país de México para llegar a Estados Unidos? ¿Dónde está tu Dios? Si cuando las cosas van mal, porque en la vida no todo te va a ir bien, tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que no te va a ir bien en toda la vida. La buena noticia es que Dios siempre te va a sacar. Y cuando Dios te saca, cuando Dios te purifica, lo hace cuando las cosas van mal. Y estaban en los ríos de Babilonia. Y cuando les dijeron, cántenos, decían, ¿cómo vamos a cantar a Dios? ¿Cómo cantaremos a Él si está tan lejos de nosotros? Y luego dicen ellos, oh, que mi brazo, que mi fuerza, que mi diestra, nunca se olvide de Jehová. Nunca se olvide de Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando los siervos son infieles, las cosas pasan mal. Pero ¿a qué fueron infieles y por qué los puso Dios en esa situación? Porque no fueron emunah, amén, y por eso Dios los sacó de la tierra prometida. Esta es la regla. Te voy a dar el secreto de la felicidad y prosperidad. Todo lo que Dios te diga en su palabra, hazlo. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, hazlo. Si lo haces, todo lo que tu mano toque será prosperado. Será como aquel rey que visitó una fábrica bajo su reino, y la fábrica hacían platos de porcelana, y cuando llegó y los vio, todos los súbditos estaban a la merced del rey. Y el rey, mientras se paseaba por la fábrica y veía cómo hacían la porcelana, vio un plato que le llamó la atención. Y el rey tomó el plato y lo tocó. Y cuando lo tocó, como todavía la pintura estaba fresca, se percató uno de los súbditos que quedó marcada su huella digital en el plato. Cuando vio con eso, le dijo al gerente, permíteme que yo me quede con este plato. Y le dije, ¿pero qué tiene de especial este plato? Dice, es que tiene la huella del rey. Tu vida fiel es porque Dios fue fiel contigo. indica que su huella está en tu alma y en tu corazón. Pero cuando eres fiel, no cuando las cosas van bien, cuando eres fiel, sobre todo cuando las cosas van ¿qué? Mal. ¿Fiel a qué? A ello. Mira, cuando tú ves la idea del judaísmo, te das cuenta que ellos les colocan, les insertan desde pequeños la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que el secreto de conocer, adorar y alabar y amar a Dios se encuentra en la palabra. Y es verdad. Entre más Biblia sabes, entre más conoces de Dios y la entiendes, más respetas a Dios. Como si Dios fuese una zarza ardiente que estuviera en presencia tuya. Y le serás fiel porque sabes que Dios siempre estará ¿qué? Contigo. A los 5 años deben comenzar el estudio de las Sagradas Escrituras y antes de los 13 se la saben toda de memoria. Toda de memoria. Nosotros apenas sabemos el título de los libros. Ellos saben toda de memoria. Y regresamos a la idea. Es realmente la fidelidad, de alguna otra manera, premiada por parte de Dios. Estos hombres fueron fieles cuando las cosas fueron mal. Porque la fidelidad no se muestra cuando van bien. Allá cantaban, veían el templo, pero ¿qué si Dios te colocara en un lugar donde cambian tu identidad, donde cambian tu forma de ser, donde se te pide obedecer la palabra de Dios? Si Dios cambia todo ese aspecto para ti, ahí es donde demuestras fidelidad. Todos se arrodillaron, pero ellos no doblaron ¿qué? Sus rodillas. Tú sabes lo que está bien, lo que está mal. Cuando doblas tus rodillas, te estás subyugando a quien te lo está pidiendo. Ellos les dijeron, doblen sus rodillas, y hubo estas personas entre miles que no las doblaron. ¿Cuál fue la consecuencia? El horno ¿qué? De fuego. Pero el fuego tiene un propósito. El fuego, como decían los rabinos, ¿sirve para quemar o sirve para purificar? La pregunta es, ¿quién decide eso? Nosotros. ¿Cómo, hermano? Explícamelo bien. Bien. Cuando se acerca Moisés a la zarza ardiente, se percata que la zarza se está quemando y no se consume. ¿Estamos de acuerdo? A ver, de aquí, ¿quién ya sabe cocinar de las muchachas? Levanta la mano. ¿Qué saben hacer? Dicen, tortillas. Las puedo voltear. Eso no es cocinar. Bueno, a ver, ¿qué saben hacer? Cereal. A ver, ¿quién ya sabe hacer mole? Levanten la mano. Pero no del vasito. ¿Tú no saben cocinar, hijas? Es el mole que agarras que la canela, agarras el chile, el chocolate y estás que con el mocajete que. Eso es saber cocinar, dice la hermana mayor. ¿De veras, hermano? Yo siempre lo hago con el vasito. Bueno, eso es otra cosa. ¿Qué digo con esto? Lo que estoy diciendo con esto es que cuando hablamos de la idea de cocinar, tú decides cuánto fuego le pones a la estufa. Si le pones mucho fuego, puedes quemar los frijoles, puedes quemar, ¿verdad?, la machaca, puedes quemar el alimento. El fuego tiene que ser preciso para que el fuego purifique los alimentos de tal manera que funcione. Dios es Dios de amor, pero también es fuego ¿qué? Consumidor. Cuando este Moisés se acercó, dice que dijo la voz, porque él tuvo miedo, dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, ¿qué? Santos. Pero imagínate, si Moisés hubiera sido irreverente, yo no me los quito. ¿Por qué me los voy a quitar? Si no se hubiera arrodillado, ¿qué hubiera pasado con él? Cuando se le presenta, le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ya Moisés tenía una idea de quién era, aunque no sabía su nombre. El fuego no lo consumió, sino que lo iba a purificar. A diferencia de los hijos de su hermano Aarón, Nadab y Abiú, ¿qué pasó? Los consumió, porque ofrecieron incienso como a los dioses ajenos, extraño, que es la palabra hebrea, como un dios ajeno, y los consumió. El fuego puede ayudarte, puede purificarte o puede quemarte. Es más, dice el profeta Isaías, aunque pases por fuego, yo estaré contigo. Aunque pases por corrientes, yo voy a estar ahí porque yo soy tu Dios. Si tú eres fiel para conmigo, yo soy fiel para contigo. Y aun si tú no eres fiel conmigo, yo permanezco fiel. Porque esa es mi esencia, dice el Señor. En la carta de Timoteo. Entonces, cuando hablamos del fuego, hablamos de una prueba, dice Pedro. Somos probados como fuego. Es un oro, es puro. Entonces, ¿qué sucede? El fuego nos puede purificar, pero también nos puede quemar. Cuando tú cocinas, pones el fuego. ¿Sabes a qué? ¿Sabes, Samantha, qué? ¿A qué altura tú puras libros? ¿Dónde está la mamá de Samantha? ¿Tiene que enseñarle a cocinar, maná? Porque dice, no, yo voy a tener sirvienta. No, esas son puras mentiras. Tienes que saber cocinar. No solamente tú, también los hombres. ¿Amén, hermanas?
Amén.
Ay, sí, hace rato. Amén, amén, hermano. ¿Amén? Ah, sí, ya se emocionaron. Amén, es fidelidad, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Pero si lo crees correcto, ¿qué pasa? Cuando Dios iba en el desierto, enfrente de ellos, en la noche, como está pasando en las fiestas de las caravanas, tienen frío, traen cobijas. Dios los iba dirigiendo en la noche, como fuego, dirección. Cuando ves a estos hombres, no doblaron sus rodillas. Les expusieron al fuego, no tuvieron temor. Porque para ellos el fuego no los iba a consumir, como en el caso de esos dos historiadores que mencioné. Para ellos el fuego los iba a ¿qué? A purificar. No puedes ser purificado si no eres fiel. Yo le doy este consejo a los matrimonios. Digo, mira, cuando tú te casas, ahorita está Abisai, creo que aquí, estás en la etapa, ¿verdad?, de la luna de miel. Todo es dulce. Pero hermano Caleb, ¿tú ya estás casado? ¿Te quieres casar? Levanta la mano para que vean, pues si no, ¿cómo van? Luego viene la etapa de la desilusión. Y literalmente te desilusionas. Todas las promesas, escúchame, Tamara, escúchame. Todas las promesas se van. Pero los cristianos somos fieles. ¿Amén?
Amén.
Eso. Vamos a cocinar. ¿Amén? Amén. Caleb, ¿te quieres casar? Amén. Levanta la mano. Veanla, muchachos. Se puso acá por un propósito. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? El fuego va a probar. Cuando llega la etapa de la desilusión, los matrimonios empiezan a batallar. Yo y mi esposa batallamos. Tenemos 30 años de casados. Las cosas no fueron fáciles, ¿no? Se casó con un jovencito de 17 años. Nosotros nos casamos a los 17 años, nos pusimos a las 15, a los 7 estábamos casados. ¿Una locura?
Amén.
No. Amén. Es más, dicen por ahí, ¿verdad? Aquellos personas que estudian el cerebro, dicen que el cerebro no se desarrolla hasta los 24 años. Mi cerebro no estaba desarrollado, le digo a mi esposa, por eso cometí tantos errores. Porque no estaba desarrollado mi cerebro, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Hasta los 24 años se desarrolla el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? No nos desarrollamos. Le digo a Tali, con Caleb tiene 14, le digo, ten, le faltan 10 años. Por eso, hermanos afuera, si tienen jóvenes, tengan paciencia. Su cerebro no está desarrollado, más que no les digan, porque se lo toman a mano. ¿Quieren menos de 24 años aquí? En algunos casos se desarrolla. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la etapa de la desilusión, mira las pruebas, yo conté de muchos problemas. Las cosas no van como tú quieres. Unos días vas a estar cantando, mira cuán bueno y cuán delicioso es. Pero otro día vas a estar siendo exiliado de tu tierra. Cuando las cosas te vayan mal, joven, sé fiel. Cuando las cosas no vayan como tú quieres, sé fiel. Cuando te descorazone a alguien, Caleb, sé fiel. Cuando no todo funcione conforme a tus planes, sé fiel. Cuando tus padres cometan errores, porque los van a cometer porque somos padres, sean fieles a sus padres. Aunque ellos no sean fieles, hagan de ustedes la esencia de la fidelidad. Sé fiel. Cuando se casen, sé fiel. Aunque la persona sea infiel, sé fiel. Porque la fidelidad muestra el amén. Cuando se van a casar, como se casaron el viernes pasado dos muchachos, le digo, ¿estás segura que te quieres casar? Sí, hermano, ¿estás segura? Él va a ser tu rey. Le estás poniendo su corona. Tú vas a ser sumisa, sujeta, lo vas a tener que respetar. ¿Estás segura? Israel. Ponme la corona, ándale. Ponme la 14, eso, pero ¡pónmela! Bien. Pero viceversa también. Porque la mujer, piensas que la conoces y no la conoces. Y cuando las cosas vayan mal y que salga con sus cosas, imagínate tú, estás como aquel hombre que se casó con una muchacha, ¿verdad?, de la iglesia, y se casó con ella, ¿por qué? Porque cuando llegaba, dice que le encantó su voz, se sentó al lado de ella, dice, ¡qué hermoso canta! ¡Ay! Cantaba hermoso. Y él se quedó impresionado, dijo, ¡wow! ¡Qué hermoso canta! Y se casó con ella. No la alcanzó a conocer bien. Y cuando se casan, ¿verdad?, se van de luna de miel y, ¿verdad?, ¿y qué pasa? Y se levanta ella, la ve despeinada ya por primera vez en toda la vida, dice, ¡ay, Dios mío! La ve sin maquillaje y dice, ¡ay! ¿Qué te pasó? La ve como es realmente y se levanta de un humor pésimo. ¿Verdad? Porque hay mujeres que se levantan de un humor pésimo. Cuando están modorras, no te acerques. León rugiente. Levanta la mano si alguien conoce a estas muchachas. No solamente tiene el cabello como león, el aliento como león, todo como león. La verdad. Entonces, ¿qué pasa? Se levantó el muchacho con ella y dice, le tuvo miedo por primera vez y dice, ¿sabes qué? Cántame, mi amor, cántame. Las cosas no van a ir bien, muchachos. Sé fiel. Como hombres somos fieles. El Hijo de Dios es fiel. En la iglesia, cuando hay divisiones, tú eres fiel a Dios. Cuando la iglesia se torna a la idolatría, tú eres fiel a Dios. Cuando la misma iglesia, muchos doblan sus rodillas, tú sigues siendo fiel a Dios. Cuando muchos jóvenes van al mundo y aman al mundo más que tú, tú sigues siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque se demuestra la fidelidad cuando las cosas van mal. Cuando Jesús iba con 5,000, otro evangelio dice 6,000, se empiezan a regresar todos. Nosotros no somos los de la mayoría. Porque si fuéramos los de la mayoría, no hubiéramos sido como Josué y Caleb que entraron a la tierra prometida. Los de la mayoría a veces tienen mala fama. Y nunca tienen la razón. El hecho que todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien o que es verdad. Ese es el secreto de la vida. Sé fiel a Dios, sé fiel a su palabra, sé fiel a tu convicción, sé fiel. No dobles tus rodillas ante la estatua. No comas lo que es pecado comer. Que no roben tu identidad. Si ellos te quieren decir por otro nombre, que no te roben tú quién eres. Yo sigo siendo esta persona. Sé fiel. Cuando te cases, sé fiel. Yo viajo casi por todo el país. Te conozco desde Chiapas hasta la parte de Baja California. He estado en muchas iglesias. Y ahorita hay un gran problema en la iglesia. Estoy siendo escrito. Creo que la iglesia en estos últimos 15 años sufre de un problema. Se llama disciplina. La iglesia ya no quiere disciplina. Solamente alcahuetea. El problema con alcahuetear o no disciplinar es que esas personas que no disciplinan, como que agarran valor y ahora dan muy mal ejemplo. El problema es que todos ustedes están viendo este mal ejemplo. Sé fiel. No dobles tus rodillas. Las cosas no van a ir bien a veces en la iglesia. Sé fiel. Cuando veas en los medios que los hermanos se comportan como paganos, sé fiel. Cuando ves en los medios que hay hermanos que predican y hasta se ponen a bailar, sé fiel. Cuando ves el mal testimonio de gente, sé fiel. Porque si conoces y reconoces y entiendes y respetas el fuego que está enfrente de ti, es Dios. Muchos dicen, es que yo hice esto y no me cayó fuego del cielo, no hice nada, no pasó nada. No significa que no va a pasar. Sé fiel. Conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. ¿Verdad? Es como aquel himno que dice,
ven a adorar al verdadero Dios y alabar solo a Él, Él hizo los cielos y la tierra y el mar y su gloria.
Muchos malos ejemplos de mucha gente. He visto gente que ha adulterado. He visto gente que por dinero se han hecho idólatras. He visto gente que ha robado de la ofrenda. He visto gente que ha hecho sediciones increíbles en congregaciones hermosas. He visto gente. Pero si tú y yo seguimos al ser humano, vamos a caer. Tenemos que seguir el fuego en medio de la oscuridad. Tenemos que recordar que Él es el único y verdadero que Dios.
Él es mi Dios. Él es mi Dios.
O sea, ¿qué dijo Pedro? Jesús predica, da su conocimiento y todos empiezan a regresar. ¿Sabes? No todos son fieles. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿por qué no te bautizas? Es que, hermano, si me bautizo, pienso que ¿qué pasa si regreso al camino del pecado? No, es que lo estás viendo al revés. ¿Qué tal si no regresas al camino del pecado? Es que no puedes temer algo que no ha sucedido. Cuando empiezan a regresarse todos, los discípulos también llegaron a un concepto de ¿y qué? Y Jesús dice, ustedes también se quieren ir. Y entonces Pedro, que era muy imprudente, dice unas palabras increíbles. Señor, solo tú. Si tú conoces a Dios, como muchos le conocemos, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde iré? Dijo el Señor. Solo tú tienes. ¿Qué? ¿Palabras de qué? Sé fiel. Porque fiel es el que prometió. Él no se va a arrepentir. Él no va a mentir, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Dios nos va a dar la gloria. Pero antes de entrar, tenemos que salir del mundo, del horno, de fuego. Sé fiel.
Ya casi acabamos. Cuando las cosas vayan mal, sé fiel. Sé fiel. Porque no hay otra persona a quien pueda ir más que a Jesús. Solamente Él es nuestro Dios. Y mi invitación esta tarde es que te vayas con esto en tu corazón. Muchos van a ser infieles. Tú no eres muchos. Muchos se van a ser paganos. Tú no eres muchos. Muchos se van a arrojar sobre el pecado, tú no eres muchos. Muchos van a amar más al mundo, tú no eres muchos. Si tú fueras el único que quedase sin doblar las rodillas, aún por ti murió Dios. Y Dios te va a dar lo que Dios te prometió. Por eso seguimos caminando con el Señor. No solamente cuando las cosas van bien, sobre todo cuando las cosas van mal. El fuego lo uso yo, lo usas tú, no para quemarte, sino ¿para qué? Para purificarte. Y mi invitación esta tarde es sencilla: purifícate en el nombre del Señor. Sé fiel al Señor. Sé fiel hasta la muerte y Él te va a dar ¿qué? ¿La corona qué?
Ven a adorar al verdadero Dios y alabar solo a Él, Él hizo los cielos y la tierra y el mar.
Sé fiel a tus hijos, sé fiel a la iglesia y vas a ver que Dios va a bendecir tu vida. Vamos a ponernos de pie. Vamos a quitar uno de mis amigos. Visitas esta noche, te invitamos. Ven a Cristo. Esta es la invitación. Mientras cantamos este himno de invitación.
Bravo.